Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto en jornada de día jueves 30 de junio. Hay que decirle adiós, pues, al primer semestre de este 2022. Se nos va los primeros 6 meses del año y a partir de mañana todos los memes que van a salir, pues, con la llegada de julio. Quique Yar, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Oye, es tanto lo de los memes de julio.
Pero que... guardémonos para mañana, si sí, nos queda uno queda
no, pero
este día de junio.
Ayer vi una foto en redes sociales de un centro comercial capitalino que decía, se viene julio, te esperamos julio. Y habían puesto el meme en una pantalla gigante.
No te puedo creer.
Esas cosas pasan con ese mes.
De eso vamos a tener a partir de mañana cuando le demos la bienvenida al primer día hábil del mes de julio, el séptimo mes del año. Así que así estamos partiendo esta edición de Una en Punto desde la capital del país, desde la ciudad de Santiago. Los saludamos a quienes nos escuchan en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt y en cualquier parte del planeta a través de duna.cl, www.duna.cl. También nos pueden escuchar y mirar a través de nuestro streaming. Decía yo, jornada día jueves, que tiene varias cosas que ir revisando. Por lo pronto sigue en el norte. El presidente de la República, Gabriel Boric, se ha hecho cargo no solamente del tema de la seguridad, del tema migratorio. De hecho, hoy día además encabeza un consejo regional y nacional. También podríamos decir que va a abordar el tema de la seguridad con la presencia incluso de la ministra del Interior, Isquia Siches, y en horas posteriores, después de que se aprobara otra prórroga del estado de excepción constitucional para la macrozona sur. El tema del plebiscito el próximo 4 de septiembre también ha sido tema del presidente Gabriel Boric. ¿Y qué decir de los pedidos oficialistas de un posible cambio de gabinete para, dicen algunos, enmendar el rumbo de cara al segundo tiempo del gobierno del presidente Boric? Nos hacemos cargo también de temas económicos. Uy, lo que subió el dólar el día de ayer marcó récord nuevamente. Hay preocupación en el sector construcción por la inversión que se pueda venir y el portazo que dio además el gobierno a la posibilidad de que se pueda otorgar un IFE de invierno. Dijeron no en el Ejecutivo a propósito de lo que significaría esto desde el punto de vista de la inflación. No están muy contentos en el Partido Comunista, que eran los que estaban propiciando este proyecto de ley. Hablamos de Ecuador también, que nuevamente sabe de estado de excepción, lo decreta el presidente Lazo, y en punto muerto por ahora las negociaciones con los dirigentes indígenas para tratar de buscar una solución y una salida política a esta crisis que está viviendo ese país. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
Anoche escuché que podía haber lluvias, chubasco hoy día acá en la región metropolitana. ¿Nada
sí, había una alerta ya que hacía el servicio meteorológico, pero probablemente eso se está disipando, como ha pasado muchas veces esta semana con las distintas lluvias, y mañana durante la madrugada pueden caer los primeros chubascos acá en la capital. Hoy, de hecho, vamos a tener una jornada bastante templada. Vamos a llegar a una temperatura máxima de 19 grados. En Valparaíso va a salir el sol y van a tener una temperatura máxima de 15. Actualmente la ciudad Puerto tiene una temperatura de 7 grados allá donde nos escuchan a través de la 104.1 de la frecuencia modulada. En Concepción, la capital regional del Biobío, van a tener una jornada que va a estar protagonizada por el viento. Ya hacia la noche también esperan allá unos chubascos en Concepción, con una temperatura máxima de 12 grados. Y en el sur de nuestro país, en Puerto Montt, donde nos escuchan a través de la 99.7, la temperatura máxima llegará a los 9 grados. Se espera también chubascos en esa ciudad hacia la noche. Tiene una temperatura actual de unos frío 5 grados.
Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar en un rato más sacando un punto con la Consuelo Saavedra, también nuestros infiltrados. Hoy día vamos a estar con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a adelantar sobre la reforma tributaria del gobierno, el proyecto de reforma tributaria que va a presentar mañana el gobierno y la posibilidad de un impuesto al patrimonio que también vendría endosado en ese proyecto de ley. Y también nos visita Leslie Ayala, la coordinadora de policías y tribunales de la tercera, que nos trae detalles sobre el inédito ataque a esta enfermera de la clínica Cordillera, que mientras salía del turno de noche, se iba camino a su casa, y un tipo en moto, con un celular en la mano, que vio un video donde aparecía ella, se abalanzó apuñalándola en 7 ocasiones, si no me equivoco. Hay toda una trama detrás de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Leslie Ayala nos va a contar detalles de este caso que represió, por cierto, a la clínica Cordillera y particularmente ahí en la comuna de Las Condes. 7:05, 7:05. Así estamos partiendo y acá están nuestros titulares.
La Sala del Senado aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional acotado a la macrozona sur por 15 días más. La iniciativa recibió 31 votos a favor en el Senado y 100 en la Cámara de Diputados, en una jornada que estuvo marcada por los votos en contra de parlamentarios de Chile Vamos y del oficialismo, específicamente de Aprobó Dignidad. Junto a esto, el Ejecutivo se comprometió a evaluar la medida cada 7 días en coordinación con las Fuerzas Armadas. Y en el cierre de una actividad en Arica, el presidente Gabriel Boric pidió la palabra para hacer un llamado a evitar las mentiras en torno al proceso constituyente. En el lugar, el mandatario indicó estar preocupado por un artículo de internet que le mostraron los asistentes a la actividad y que indicaba que la nueva constitución no va a permitir que las viviendas sean heredables. En ese sentido, el mandatario indicó que los ciudadanos pueden votar como quieran, que ambas opciones son legítimas, pero que esa premisa es falsa, haciendo un llamado a votar informados. El Ministerio de Salud propuso a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica habilitar el pase de movilidad a personas que no puedan completar su esquema por razones debidamente justificados. El Departamento de Inmunizaciones recomendó al Consejo de Expertos que esta posibilidad exista solo en 5 casos específicos, de los que destacan usuarios que han presentado antecedentes de shock anafiláctico con todas las plataformas de vacuna contra el COVID-19 y usuarios que han presentado más de un evento supuestamente atribuidos a estas vacunas. En noticias del mundo, el gobierno de Ecuador decretó un nuevo estado de excepción en 4 provincias del país ante la grave conmoción interna que acumula 17 días de protestas y manifestaciones. A través de un decreto administrativo, el presidente Guillermo Lasso puso en marcha la medida que durará 30 días y que, según indicó, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que ver a los líderes del G7 sin camiseta sería una vista repugnante, en referencia a la conversación de los participantes de la cumbre mantuvieron y la que bromearon sobre la fotografía del presidente ruso a caballo y sin camiseta. Por otra parte, el presidente Putin respondió a las afirmaciones de Boris Johnson, en la que aseguraba que si una mujer hubiera estado al frente de Rusia, nunca habría iniciado una guerra, agregando que fue Margaret Thatcher quien inició las hostilidades en las Malvinas. Y en el deporte, hoy a las 20:30 horas, Universidad Católica recibe a Sao Paulo para seguir avanzando la Copa Sudamericana. El cuadro cruzado debuta con Ariel Holland en la banca por los torneos internacionales y con la presencia de Mauricio Isla en la cancha. 7:08.
Decía que ya abren sus titulares y da cuenta de lo que ha significado 2 temas importantes el día de ayer. Uno en el Congreso respecto al estado de excepción constitucional, otro en el norte con la gira que lleva adelante por esa parte del territorio nacional el presidente de la República, Gabriel Boric, que ha tenido un foco puesto en temas de seguridad, sobre todo lo que ha significado el alza de delitos de crimen organizado en esa parte del país, también de migración. Anuncio que hizo el día de ayer el presidente Boric, pero que también ha puesto acento en responder a los pedidos, por ejemplo, por un cambio de gabinete y el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, que está derechamente y estrechamente relacionado, podríamos decir, a lo que han mostrado las encuestas de los últimos días, o al menos el fin de semana recién pasado, con un alza por la opción del rechazo. De hecho, ayer el presidente Boric salió a desmentir que la nueva constitución establezca que las casas no se podrán heredar y llamó a votar informados. Esto fue en una actividad que estaba realizando en Arica, donde ahí el mandatario lamentó que vecinos de esa comuna le hayan preguntado sobre la posibilidad de que la nueva Carta Magna termine con la opción de heredar los bienes raíces. Es mentira, fue lo que dijo el presidente Boric. Y ahí recordó que acá cada uno tiene el derecho de votar como quiera y las opciones son todas legítimas. Por eso pero eso decía el presidente respecto a lo que había mostrado a través de una publicación en internet los vecinos, es falso, es mentira. La vivienda que ustedes están adquiriendo ahora acá es suya, y si en algún momento fallecen, estas van a ser heredables a su familia, fue lo que dijo el presidente. No crean en las mentiras que andan circulando en internet, infórmense bien, voten informados, ese es el rol que tenemos como gobierno y eso es lo que vamos a estar difundiendo, fue lo que concluyó el presidente Boric, volviendo a hacer el llamado a los seremes, a los ministros, a que efectivamente tienen que estar en la calle, mejorar, por cierto, el estándar que les atribuye el cargo y de alguna manera también poniendo el foco en lo que se viene de aquí para adelante con las campañas después del próximo día lunes cuando se entregue el borrador de nueva constitución ahí en el ex Congreso a las manos del propio mandatario. De hecho, hoy día el presidente Boric va a encabezar un Consejo Nacional de Seguridad Pública con presencia de la ministra de Interior que viaja al norte tras haber conseguido ayer que se prorrogara por otros 15 días el estado de excepción constitucional en la macro zona sur. Sigue, eso sí, bajo el rótulo de acotado, algo que hasta ayer también en la previa había generado más de alguna incertidumbre respecto a qué es lo que iba a pasar con los votos oficialistas. Hubo descuelgues como siempre, pero no se aumentó el número respecto a lo que había pasado en días anteriores, pero sí hubo abstenciones también de la derecha. Reacciones también de la propia ministra del Interior, que sigue defendiendo cómo se está emplazando la medida ahí en la parte sur del país.
Claro, ayer la ministra del Interior, Izquia Siches, valoraba la aprobación en el Congreso de esta solicitud que hacía el gobierno para extender el estado de excepción que rige en la macro zona sur. El requerimiento primero fue visado la mañana por la Cámara de Diputados con 100 votos a favor y después el Senado, quienes entregaron 21 de los apoyos. Es un número que tiene alguna diferencia. Recordemos que la primera vez que se aprueba esta prórroga del estado de excepción que rige la macro zona sur, la iniciativa de la Cámara de Diputados tuvo 126 votos y 40 en el Senado, por lo cual se genera ahí una diferencia en cuanto a los votos, lo que igual le da al gobierno un espacio, estaba obligado para poder lograr esto. En específico, la ministra del Interior, Izquia Siches, manifestaba que en conjunto con la ministra de Defensa querían agradecer el respaldo de los senadores y senadoras, tanto del oficialismo como de la oposición, y agradecer el tenor que tuvo el debate en la sala. Creo que decía ella, ha sido un diálogo fraterno, con altura de miras, reconociendo avances como también desafíos que hay por delante. Creo que ese es el tenor que esperamos tener con todo el Parlamento, entendiendo que este es un problema centenario, no fácil de resolver y que no hay soluciones rápidas ni sencillas en esta línea, pero estamos trabajando día a día en conjunto con la ministra de Defensa, decía, y con nuestras policías y las Fuerzas Armadas para llevar paz y tranquilidad a la zona, como también hacernos cargos de los temas de fondo. En ese sentido, la titular de Interior afirmaba que hay una perspectiva de que hay problemas complejos que hasta ahora no logramos resolver, parte de los temas estructurales que hay en torno a este conflicto, y sin duda vamos a necesitar algunas de estas soluciones que no son parche, pero son necesarias. A esa hora, a las 19:30 horas, lamentablemente se produce un nuevo atentado incendiario, específicamente en Quidico, porque cerca de las 19:15 horas, un grupo de sujetos encapuchados prendió fuego a una vivienda en esta localidad de Quidico, que suma 73 las casas que han sido siniestradas en los últimos 3 años en esta zona de la comuna de Tirúa, en la provincia de Arauco y en la región del Biobío. Según informaciones preliminares, los sujetos habían rozado un líquido acelerante a esta vivienda de material ligero para luego prenderle fuego y darse a la fuga. El fiscal de turno ordenó que personal especializado de carabineros con apoyo de funcionarios del control de orden público llegaran al lugar del suceso para resguardar la zona y poder empezar a levantar la evidencia una vez que saliera el sol. Fernando Fuentealba, que es el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Macro Zona Sur, manifestó que la zona nuevamente fue víctima de este atentado incendiario por estos grupos que calificó de narcoterroristas. Es el número 73, decía, en esta zona, que es considerada el corazón de la violencia rural en la Macro Zona Sur, y que hace unos años era un sector muy turístico.
Así es, atentado que ocurre el mismo día que se prorroga por otros 15 días el estado de excepción para esa parte del territorio nacional. 7:14.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos en un ratito más a revisar qué está pasando con el dólar, qué está pasando con la unidad de fomento. Mañana, además, hay un anuncio importante en materia tributaria de parte del Ejecutivo. Se va a presentar el proyecto de reforma tributaria, lo hará el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pero también hay pedidos que se han hecho en el último rato, y ayer hay una noticia importante en este sentido, porque el gobierno cerró la posibilidad a entregar un IFE de invierno, como lo estaban proponiendo algunos parlamentarios, para enfrentar esta compleja situación que ya viven algunas familias por el alza del precio de los alimentos de la canasta básica. Y aunque la negativa del presidente causó decepción en todos los parlamentarios oficialistas que promovían justamente esta medida, hay algo especial que ocurrió en el caso del Partido Comunista, donde generó un malestar especial, que estaban promoviendo varios de esos parlamentarios de esa tienda, de esa colectividad, el que se llevara adelante este IFE de invierno. Como comité, hace meses que hemos venido planteando avanzar en propuestas desde el gobierno, y el costo de la vida y la inflación han aumentado. Esa realidad la viven los más pobres, las familias más vulnerables, que están sin trabajo, los adultos y adultas mayores, comentó la jefa de bancada de diputados del Partido Comunista, Carol Cariola, dejando entrever el malestar que había en el PC a raíz de esta negativa, este portazo que da el gobierno para no entregar el IFE de invierno. Pero en este caso, este IFE era apoyado también por otros parlamentarios oficialistas, como el diputado del PS, Jaime Naranjo, quien preside además la Comisión de Hacienda. Y esta propuesta contemplaba que a través del Registro Nacional de Hogares se pudiese realizar pagos en junio, julio y agosto. Y la idea era entregar un aporte de 50.000 pesos por persona al 60% de menores recursos de nuestro país. Sin embargo, el presidente descartó entregar esta ayuda, este ingreso familiar de emergencia durante el invierno, argumentando que esto podría transformarse en una presión inflacionaria. Lo hemos visto en otras ocasiones, ha dicho el presidente, y por ahora se cierra esa puerta a ese camino, pero se están estudiando otras medidas que no tengan impacto en la inflación, decía ayer el presidente Gabriel Boric. Es algo que se está analizando, se está estudiando con Hacienda. Hay familias que tienen necesidades y estamos viendo cuáles son los mejores mecanismos para poder ayudarlas, en particular durante este invierno, era lo que decía el presidente Boric. Alternativas que maneja el Ejecutivo en medio del alza, como decíamos, del dólar, también el aumento del IPC, y donde además hay otros sectores que también hablan de una ralentización en la inversión, particularmente, Quique, del sector construcción.
Claro, ayer el presidente Gabriel Boric, en uno de los puntos de prensa, estaba inaugurando un sector habitacional. Decía que la región de Arica y Parinacota tenía un déficit de más de 8.000 viviendas, y fue en específico el sector de la construcción quien ayer entregó un informe, la Cámara Chilena de la Construcción, donde dicen que el país está viviendo una acelerada y preocupante pérdida del dinamismo, y las expectativas son cada vez más oscuras, a tal nivel que desde la industria aseguran estar cruzando por un proceso que llamaron como una precrisis. Según este informe que fue emitido ayer por la Cámara Chilena de la Construcción, se prevé que la inversión en el sector va a caer fuerte, de un 4,6% este año, comparado con la inversión que se registró en el año pasado, bastante más de la contracción de 3% que había pronosticado el sector hace solo unos meses. El presidente del gremio, Antonio Errázuriz, sostuvo que al revisar una serie de indicadores, se ve que lamentablemente el sector de la construcción está perdiendo rápidamente dinamismo y muestra un comportamiento que al revisar la historia se podría calificar de precrisis. Eso significa, decía Errázuriz, que uno de los motores de la economía, como es la construcción, está disminuyendo de manera importante su capacidad para impulsar el crecimiento económico y también la creación del empleo. De acuerdo con las cifras entregadas por la Cámara Chilena de la Construcción, durante los primeros meses de este año, la inversión en construcción aumentó casi el 5% respecto del mismo periodo del año pasado, pero cayó más del 7% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior. Cifras preocupantes.
Preocupantes, ojo, además también se conoció la cifra de desempleo el día de ayer, que si bien no alcanza un número preocupante, pero sí no mejora tampoco respecto a la creación de puestos de trabajo en nuestro país. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Oye, muy cortito, vamos al ámbito internacional. ¿Qué está pasando en Ecuador? Bueno, el presidente de ese país decretó el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura y Azuay, y también en las amazónicas de Sucumbio y Orellana, ante la grave conmoción interna que está viviendo ese país, generada por actos violentos en el marco de las protestas sociales que llevan hoy día ya 17 días. en el Ecuador. Decreto ejecutivo del presidente Lasso que declara el estado de excepción, que va a durar 30 días y que busca, entre otras cosas, garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas. Se restringen los derechos de libertad de asociación y también de reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos. Una promulgación del estado de excepción que es el tercero que decreta Lasso desde el inicio del paro nacional indefinido que convocó desde el pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador contra las políticas económicas del gobierno. Por ahora está en punto muerto la conversación entre el Ejecutivo y los indígenas. 7:20.
Revisamos los indicadores económicos para esta jornada. La unidad de fomento está hoy en 33.086 pesos.
33.086.
Así es.
Anote.
El dólar, 927 pesos al alza, cerró ayer. El euro también tuvo un alza y está hoy en 960 pesos. La bolsa de Santiago, el IPSA, el indicador, también subió y llega hoy a los 5.009 puntos. Y en tanto, el dólar a la baja se cotiza a esta hora en 3,72 dólares la libra. El cobre. A long, long time ago. Doc McLean celebra el 50 aniversario de su canción American Pie con un documental que se llama The Day the Music Died, The History of Doc McLean American Pie, que trae Paramount Plus y que estrenará el 19 de julio. Este álbum, American Pie, fue publicado en octubre del año 1971, mientras que la canción que le daba nombre llegó al número uno del Billboard a inicios de 1972. McLean por primera vez revelará y compartirá los secretos que tiene esta icónica canción, además de este documental que destaca momentos culturales en la historia de los Estados Unidos y que son tan relevantes ahora como lo fueron en 1971.
American Pie se llama esta canción, ¿no?
Así es.
Llegó romántico con Quique ya. Que va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Pero antes que te vayas, Quique, ¿has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres?
No.
¿No lo has pensado? Bueno, en Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tú tomes la mejor decisión de inversión, no solamente para ti, también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:22 con American Pie. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Aduna en Punto.
¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial?
Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Hola, señora Patricia, ¿cómo está?
Hola, Francisco, ¿cómo le va?
¿Lo mismo de siempre?
Sí, porfa, con 2 de azúcar. Oiga, veo que me hizo caso.
Sí.
Qué bueno ver esta placa.
Ya era hora de instalar una alarma en el negocio y me acordé que usted siempre me recomendó Verisur.
Ahora va a estar más tranquilo, se lo aseguro. Es importante que el negocio quede bien protegido. Sí.
Sobre todo ahora que voy a cerrar un par de días. Me voy de vacaciones.
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día jueves 30 de junio, momento de diálogo, de conversar, de entrevista en la línea telefónica, el presidente y senador de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, quien saludamos de inmediato. Hola, senador, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, un poco resfriado, pero todo bien.
Ah, bueno, ¿quién no? Pues si estamos en la época de muchos virus que anda dando vuelta, pues.
Sí,
hay que cuidarse. Y con niños en vacaciones, además, a partir del día de hoy.
Empezaron hoy día las vacaciones, muchachos, seguir con un poquito más de silencio aquí antes de salir de la casa.
Oiga, senador, déjeme partir por lo que pasó ayer en el Congreso en torno a la aprobación de esto de extender o prorrogar nuevamente el estado de excepción para la macrozona sur. En la previa había harta amenaza de rechazo, pero al final se aprueba y se prorroga esta medida por otros 15 días. Su opinión al respecto, porque quiero llevarlo también a lo que opina la propia ministra del Interior, que entre otras cosas ya dice, es una medida parche, pero necesario.
Yo espero que el gobierno, así como ha cambiado de opinión en muchas materias, y en esta en particular, yo creo que este debe ser el tema donde más mal se ha manejado el gobierno, el presidente Boric, desde que comenzó su mandato, pensando que al inicio del mandato iban a poder solucionar el tema de la Araucanía simplemente con diálogo, hablado de una candidez y una inocencia que uno la miraba y decía, bueno, si así va a ser y ocurre un milagro, en buena hora. Pero bueno, la ministra del Interior, la historia cuenta, y así fue recibida a balazos en Temucuicú, y se dieron cuenta que el estado de excepción que ellos mismos, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, la propia Camila Vallejo, habían votado en contra en reiteradas ocasiones en el Parlamento, habían criticado como una medida que estaba aplicando el gobierno del presidente Piñera, bueno, lo votaban en contra, dijeron que no lo iban a aplicar, tuvieron que tomar esta definición de aplicarlo, y hoy día fondo objetivamente y lo muestran como un hito, como un logro de algo que está logrando resultados, y nosotros siempre lo hemos pensado como algo que efectivamente no es la solución, pero que es importante para ver cómo se controla la situación de orden público, delincuencia, terrorismo que ocurre en la macrozona sur.
Lo
que uno espera es que el gobierno cambie de opinión nuevamente, ¿sabe? Que tengan la capacidad de darse cuenta de lo que le estamos diciendo ya desde el comienzo del gobierno, de que el estado de excepción, sin ser la solución, tiene que ser aplicado con firmeza y con determinación. O sea, no sirve si es que tú dices, bueno, solamente por este u este otro camino, tiene el apellido de acotado. Ya el solo apellido de acotado demuestra poco empoderamiento a las fuerzas de orden y seguridad. Demuestra que estás entregando las facultades con timidez, con de alguna manera con un complejo de algo que tiene que ser con firmeza y determinación. Y esa firmeza y determinación no es solamente para entregar la facultad. Para mí, más importante incluso que cómo se entregan las facultades, cómo tú actúas con las Fuerzas Armadas y cómo les respondes en caso de que en algún enfrentamiento, y en el caso que tengan que usar legítimamente las armas para proteger a las personas, la seguridad, la democracia en definitiva, tengan respaldo. O sea, en democracia son las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas las que tienen el monopolio del uso de las fuerzas, y tienen que ser respaldadas si es que en alguna situación, enfrentamiento armado, obviamente en el marco de lo que puede ser un ataque contra la población civil o contra ellos mismos, respondan con el uso de la fuerza. Yo creo que esa señal de respaldo a las Fuerzas Armadas también tiene que ser muy fuerte, no solamente en lo formal, sino que también en lo simbólico.
Senador, pero así como está acotado, y respecto a los números que presentaba ayer la propia ministra del Interior, ella decía, bueno, se ha aprobado casi en las mismas condiciones, lo estamos pidiendo por otros 15 días, y con mejores resultados de lo que se venía haciendo en el pasado, decía la ministra del Interior. O sea, da la impresión de que la medida sirve y bastante si uno se aboca a los números que presentó la ministra Siche.
Sí, yo comparto que sirve, y es la razón por la cual, bueno, en lo personal yo voté a favor de esto ayer en el Senado, no sin antes hacer advertencias que fueron hechas, de hecho, por diputados Alessandri, por algunos parlamentarios de la UDI en la Cámara de Diputados. O sea, sí, cuando uno tiene que actuar en materia de seguridad, no sirve hacerlo con complejo, no sirve hacerlo con timidez. Yo tengo la impresión de que acá el gobierno, más allá incluso de lo formal, más allá de lo que muestra un texto expreso de que acá sea portable o cuál es camino, creo que acá lo simbólico es lo que importa, y en lo simbólico yo lo que espero del gobierno es que nuevamente cambie de opinión y empodere, y cuando digo empodere, bueno, cuando ocurre alguna situación de violencia, ocurre alguna situación de uso legítimo de la fuerza por la parte de las Fuerzas Armadas, y Dios lo quiera, pero pueda fallecer una persona en un enfrentamiento armado, haya respaldo a las fuerzas de orden y seguridad, que es algo que lamentablemente, más gobierno de izquierda, ha tenido cierto complejo para actuar con firmeza y determinación, ha cambiado de opinión, en buena hora lo hizo, porque partieron diciendo y haciendo otra cosa, y yo espero que en esto también nuevamente cambien de opinión y que tengan la capacidad de reconocer de que, bueno, acá empoderada la fuerza de orden y seguridad es absolutamente necesario para defender la democracia.
Oiga, senador Javier Macay, a propósito de eso que usted está tildando, que lo ha dicho varias veces, cambios de opinión, ¿cómo califica los matices que ha mostrado en las últimas horas el presidente Gabriel Boric de cara al plebiscito del 4 de septiembre y esto de separar aguas en torno al programa de gobierno si es que gana el rechazo?
Yo creo que es un choque de realidad, de darse cuenta de que hay una gran mayoría de chilenos que está mirando con mucha preocupación el borrador de la Constitución. Una gran mayoría de chilenos, y cuando digo una gran mayoría de chilenos, si tú me revisas la encuesta, te das cuenta de que hay casi un 35% de personas que quieren aprobar para reformar. Hay más o menos un número similar que quieren rechazar para reformar, pero hay solamente un 10% de personas que quieren mantener el texto como está. O sea, te das cuenta de que al final del día el proceso constituyente lo quiere la gran mayoría de los chilenos, pero lo quieren bien, lo quieren con una constitución que una, no que termine dividiendo al país. Yo creo que el presidente Boric, así como lo había dicho hace un par de meses, de que había que ponerse en todos los escenarios, bueno, hoy día nuevamente choca con la realidad, se da cuenta de que la constitución que se propone, el borrador que se le está proponiendo a los chilenos, no va a ser una constitución que una a Chile. Pero ese choque de realidad también del presidente Boric también tiene un componente de poco realismo, que cuando transmite que hay que ponerse en el escenario del aprobar para reformar, se le olvida mencionar de que aprobar para reformar tiene unos candados gigantescos que lo hacen prácticamente imposible, porque no es solamente la obtención de los 4/7 de quórum, no es solamente que tiene que haber un plebiscito en cada modificación importante que se le puede hacer a la Constitución si es que aprobada, sino que también hay autorización y consentimiento de los pueblos originarios en el caso de medidas que lo afecten, y vaya que si modificar la Constitución eventualmente los puede afectar.
Pero ¿qué parte es poco realista? Porque de la frase que esbozó ayer el presidente, él dice, voy a contribuir para unir a los chilenos, y si es necesario, mejorar, reformar, conversar, y estaremos dispuestos para aquello, fue lo que dijo el presidente. ¿Cuál de todas esas partes es poco realista, dice usted?
Yo creo que lo que es muy realista y de dos componentes choca con la realidad es entender de que hay una gran mayoría de los chilenos que no quiere este borrador. Porque ya sea incluso algunos que están pensando en aprobar para modificar. Pero también, y donde no es realista, es que es muy difícil, en la práctica es imposible que con el consentimiento informado de los pueblos originarios, con un plebiscito y adicional a la modificación que se tiene que hacer por 4/7 en el Congreso, se pueda obtener esa modificación. O sea, hay un candado bien duro respecto del texto que finalmente esté aprobado, particularmente por estas tres variables. O sea, no es solamente el quórum, porque de hecho va a ser el mismo quórum que nosotros hoy día estamos tratando de proponer aprobando el proyecto de la senadora Rincón, sino que también hay plebiscitos y hay el tema del consentimiento de los pueblos originarios, y eso obviamente es algo que hace en la práctica imposible cambiar la Constitución una vez que aprobada.
¿Usted atribuye el cambio de tono, el matiz que ha tomado el gobierno y particularmente el presidente, también algunos de los ministros, no todos, pero sí algunos de los ministros, en las últimas horas, a eso que usted dice puede generar que divida al país el borrador como tal cual como está, o también tiene mucho de lo que ha mostrado la encuesta en las últimas semanas?
Yo creo una mezcla de la encuesta, y yo creo que el presidente Boric se da cuenta de que ni siquiera por estar mucha gente dice que la suerte del gobierno está amarrada a la suerte del proceso constituyente. Yo creo que el presidente Boric se da cuenta de que sí tiene una oportunidad de amarrar su gobierno a terminar de buena forma el proceso constituyente, porque ojo que hay tiempo. O sea, acá el presidente Boric, después del 4 de septiembre, le quedan más de 3 años y tanto de mandato. Y si logra generar los consensos necesarios en la política, si la política tiene, más allá de que la gente muchas veces pueda prestigiar esta actividad y todo, hay una necesidad de activar acuerdos, de ponerse de acuerdo para que de una vez por todas superemos el tema constitucional y seamos capaces de tener una constitución no para los próximos 4 años de gobierno, 3 años de gobierno, no pensando ni siquiera en el próximo gobierno, pensando en los próximos 100 años de Chile, porque las constituciones no son para 4 años de gobierno, son para un periodo bastante más largo de tiempo, y el presidente Boric dado que le quedan más de 3 años y medio de mandato después del 4 de septiembre, puede aprovechar esa oportunidad y bueno, y trabajar para tener de verdad una buena constitución que una a los chilenos.
Senador Macaya, ¿y qué señal esperaría usted del gobierno, del Ejecutivo en este caso, para decir sí, bueno, de verdad hay algo de realismo en las palabras y sí están dispuestos a reformar? ¿Cuál sería la señal?
Yo creo que, por ejemplo, la aprobación del proyecto de la senadora Rincón.
El de bajar el quórum a 4 séptimos.
Sí, yo creo que eso es parte de empezar a ponerse en todos los escenarios, de que cada, como trató de decirse, que las opciones casi que blanco y negro, o binariamente, son la nueva constitución, este borrador que tiene tantos defectos, o la constitución de Pinochet, que también tiene una lógica bastante falsedad, porque la constitución que nos rige hace mucho rato, quizás que fue bastante modificada y particularmente en 2005, pero esto no es binario y nosotros entendemos de que Chile sí tiene que tener una nueva constitución. Chile tiene que darle una nueva oportunidad de hacer las cosas bien al proceso constituyente. Nosotros creemos que esa nueva oportunidad se puede ir construyendo aprobando primero la rebaja de quórums, entendiendo cuáles son los principios constitucionales que van a ordenar o que tienen que ordenar una futura constitución. Hay que darle también cauce legal a que en caso de llegar el rechazo se continúe el proceso constituyente. Todo eso son cosas donde el gobierno tendría que jugar un rol bien importante en los próximos meses y bueno, nosotros esperamos que lo pueda jugar en vez de ponerse como dentro de la lógica electoral de ver cómo juegan en este partido en una cuestión más binaria, como lo dijeron, pues sí. Acá está la constitución de Pinochet versus la constitución, ¿no? La nueva constitución, y no hay más opciones.
Es decir,
entendiendo que sí hay más opciones.
Sí, o sea, para la UDI sería una señal importante, por ejemplo, que el gobierno llamara a sus parlamentarios a votar a favor de ese proyecto de reforma que encabeza la señora Rincón.
Sería una buena señal, y vamos a ver, bueno, esto está en el Senado, así que no, bueno, el Senado solamente dentro de la coalición más dura está el Senado en la Torre y la gente del Partido Comunista, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen, pero yo creo que sí sería una señal.
Ya. Oiga, ¿no va usted el lunes a la entrega del borrador de la nueva constitución? ¿No lo invitaron?
No, estoy invitado. No estoy invitado y tampoco iría. Creo que es un acto que está más hecho para las personas que participaron en esto, que es un grupo que representa más ideologizado ciertas ideas que están contenidas en ese borrador, y a mí me parece que en el caso nuestro, mío particular, aunque hubiese sido invitado, no hubiese asistido.
¿No tuve la suerte? Le preguntaba.
No tuve la suerte.
¿Y la presencia de Jadwe, por ejemplo, el alcalde Charp, de Chanfro, qué le genera?
Bueno, demuestra un poco el tono, la manera en que trabajaron durante casi un año. O sea, son las personas que quizás representan lo que quiso construir la convención. Y está bien que ellos vayan, son claramente el grupo de personas a las cuales estuvieron hablándoles durante un año, y desde esa perspectiva me parece legítimo que transparenten quiénes son sus invitados, y si personas como el alcalde Jado, que es una persona que bueno, todo el mundo conoce cómo piensa, cómo trabaja, del Partido Comunista, y el propio Víctor Chanfrón, que fue una persona que como dirigente estudiantil usó la violencia para boicotear un tema como fue la prueba de selección universitaria, a mí me parece que es solamente la demostración del tipo de trabajo que hicieron durante un año. Y a quienes apuntaba ese trabajo, quiénes eran las personas a quienes estaba orientado.
Partimos hablando del estado de excepción, senador, en la macrozona sur, de la figura también de la ministra Izquia Siche. Se viene la acusación contra la jefa de gabinete. Yo sé que usted no puede hablar del fondo, si es que esto avanza en la Cámara de Diputados y llega al Senado, pero sí quería preguntarle si los parlamentarios de su partido, los diputados de su partido, ¿tienen libertad de acción?
Sí, se lo van a analizar en conciencia también este nivel, lo que significa las implicancias que tiene también en el momento político que vive Chile. Yo espero que lo hagan con máximo rigor y conciencia. Tenemos 3 diputados en la Comisión de Acusación Constitucional y como tú bien dices, yo hasta por ahí no me puedo llegar porque claro, Después me toca actuar como jurado en la evaluación de esto en caso de que llegue al Senado.
Ya, la última. ¿Le parece bien que el presidente Boric haya descartado la entrega de un IFE de invierno?
Me parece que va en la dirección razonable en términos de lo que significa, lo que está significando la inflación para miles de familias chilenas hoy día. Está siendo un tema muy, muy complejo. Vamos a ver cómo se presenta mañana la reforma tributaria por parte del gobierno, que también a mí me parece que son señales en materia macroeconómica y microeconómica también de cómo se
¿y
puede...
¿Y su expectativa respecto a ese proyecto?
Hemos conocido algunos detalles, me parece que en materia entiendo que se va a dividir el proyecto. Hay una materia minera que va a ir directo al Senado en un proyecto que está hoy día discutiéndose, de royalty minero, y hay otros aspectos de ley de renta que tendremos que analizarlo en su mérito. Yo no puedo desconocer el principio de que un Estado, para entregar más derechos sociales, tiene que ser capaz de recaudar más. La pregunta es cómo hacerlo, y particularmente los momentos importan. Si está en un momento de inflación, de casi recesión económica, y no entrega señales adecuadas para la inversión, para la contratación de personas, obviamente puede terminar teniendo un impacto aún mayor. Incluso la recaudación que se pretende puede no lograrse, si al final acá lo importante es que seamos capaces de efectivamente lograr, y no con cuestiones tan simbólicas, porque acá por ejemplo el denominado impuesto a los superricos, el impuesto al patrimonio, que entiendo que algo viene en esa materia.
Así es.
Hay que ver de qué manera la herramienta es efectiva para lograr su objetivo, porque si la herramienta lo que logra es ahuyentar a las personas y que finalmente incluso que el costo de ese impuesto sea traspasado a las personas más humildes, finalmente, y esto es como una premisa básica en economía, o sea, los impuestos al final del día siempre son traspasados a las personas, y los precios del día ya son altos, ya tienen un problema de inflación, sí. Que bueno, obviamente vamos a tener que analizarlo, pero absolutamente con la disposición de ver acá un proyecto integral, entiendo que son varias patas, no solamente el tema de renta, está el tema minero, y hay otras materias, así que vamos a analizarlo una vez que lo conozcamos.
El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, conversando esta mañana con Duna. Senador, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Un abrazo. 7:40, vamos a la pausa. Quiero un buen consejo. Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. Chile es más que una sola ciudad, por eso nuestra red no para de crecer con un solo fin: darle una mejor conexión a todos, para que todas tus regiones disfruten por igual del 5G. WOM, nadie te da más. Pausa, y regreso. Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados a Cantura en Punto.
Presentamos la red que más crece, una red que alcanza para
porque tenemos una red que sigue creciendo a lo largo del país y para todos, ahora también en 5G.
Bases y condiciones en WOM.cl.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Apenas a un año de salir a bolsa, Acciona Energía ocupará un puesto en el IBEX 35, el principal índice bursátil de referencia en España, pasando a formar parte de las 35 empresas con mayor liquidez que cotizan en ese país. En su salida a la bolsa, la transacción fue considerada la mayor oferta de los últimos años, con un precio de 26,73 euros por acción. Desde entonces, las acciones de la multinacional han subido un 40% y su capitalización bursátil ha alcanzado 12.314 millones de euros. La entrada en el IBEX 35 otorgará a la compañía visibilidad internacional para los inversores y mayor acceso a financiación, ya que muchos de los fondos y planes de inversión están disponibles solo para empresas que cotizan en grandes índices. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Hola, señora Patricia, ¿cómo está?
Hola, Francisco, ¿cómo le va?
¿Lo mismo de siempre?
Sí, porfa, con 2 de azúcar. Oiga, veo que me hizo caso.
Sí.
Qué bueno ver esta placa.
Ya era hora de instalar una alarma en el negocio y me acordé que usted siempre me recomendó Verisur.
Ahora va a estar más tranquilo, se lo aseguro. Es importante que el negocio quede bien protegido.
Sí. Sobre todo ahora que voy a cerrar un par de días. Me voy de vacaciones.
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa.
¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro.
Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la 10ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Ya son las 7:44, 7:44. Saludamos a Consuelo Saavedra de inmediato. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿tú?
Bien, súper bien.
Qué bueno, se te escucha mucho mejor, como que va en recuperación esto del COVID,
ah,
¿no?
Sí, 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 ¿no? Ya, ya marco negativo.
Ah, perfecto, ya.
Negativo, que en el fondo es positivo.
Zafamos, claro, es negativo, es positivo que te salga negativo.
Es positivo que me salga negativo. Ah, sí. Sí, tuve un COVID como de libro, por suerte. De las variantes sí. Actuales.
Mira, ¿escuchaste la
ley? ¿Qué dice la
ley? Menos mal, me pegó fuerte, pero ya
sabes. A ella le pegó fuerte.
Sí, sí.
Te pegó fuerte, sí. No, me pegó fuerte, pero en el fondo tuve los síntomas a 5 días de haber tenido el contacto estrecho, no sé, 3 días más o menos botada, y ya al 6º día...
resucitaste.
Bien, resucité, sí.
Hola, Leli, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, Consuelo, ¿cómo están?
Una de nuestras infiltradas. La otra es la José Tapia, que también la saludamos de inmediato. Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Bien, gracias.
Qué bueno. Oye, días, el chat nuestro no está incendiado a propósito del tema que nos trae la Leslie, que tiene que ver con este caso, claro, con este caso, lo que hay detrás del caso que afecta a esta enfermera apuñalada después del turno de noche, salía con destino a su casa, ahí fue abordada por un tipo.
Claro, la mañana este domingo.
Y que tiene varias cosas interesantes que ir conociendo respecto a lo que pasa hoy día en este tipo de cosas, porque además los tres son enfermeros, claro. Había una relación laboral entre las dos mujeres, el hombre pololo de una de ellas también participa.
Pareja, sí.
Y comenzó como un sicariato esto, y al final tiene
lo
otro,
único que me tranquiliza,
otro rótulo. Sí.
Lo único que me tranquiliza dentro de esta historia espeluznante es que no habría sicariato, por suerte.
Sí, también es algo que le preocupa harto a las autoridades, así que al momento de empezar a investigarse este ataque que sufrió la enfermera jefa de urgencia de la clínica Cordillera, Paula Álvarez, el domingo en la mañana, como decía Rodrigo, donde ella recibe 11 puñaladas por parte de un sujeto. Al principio también se hablaba de 2 sujetos en moto, eso un poco fue lo que sostuvo la teoría de este sicariato, pero finalmente no terminó siendo tal. La policía lo que hizo fue revisar el registro de cámaras que existe alrededor de... que esto fue a pocas cuadras también del propio recinto asistencial, y gracias a eso también Paula Álvarez, lo que entendemos nosotros por lo que dijo el fiscal ayer, le salvaron la vida. O sea,
pudo tener atención más rápida,
exactamente,
inmediata.
Habían heridas que eran mortales, pero como tuvo una atención inmediata, ella ya está fuera de riesgo vital. Entonces, nos encontramos en una situación que fue totalmente insólita, que marcó la jornada durante el día domingo, y que poco a poco la policía empieza a dilucidar cuando empieza a seguir estas cámaras de seguridad que habían registrado el hecho. Se ve a esta persona, se ve que esta persona se sube a una moto que había sido modificada en su color. Esta moto es negra y le habían pegado una especie de parches, algo muy artesanal, por supuesto, blancos, para que al momento de registrarse, por ejemplo, la moto no se supiera que era una moto negra, sino más bien una moto, entre comillas, blanca. Pero
el casco también le había pegado unos stickers.
Claro, unos stickers, todo un poco muy artesanal, Consuelo, a la chilena podríamos decirlo, donde finalmente la policía registra, y esto es como súper ser, se valoraba ayer al interior de la brigada de homicidio, esta posibilidad que tienen hoy día con la cantidad de registros de cámara que hay en las carreteras, en las calles, en los edificios, se logró hacer el trayecto desde la comuna de Las Condes hasta la comuna de Puente Alto, donde vivía este principal imputado, y finalmente la policía lo que hace match con la hipótesis que siempre fue levantada respecto a la familia de Paula Álvarez. El padre de Paula decía que ella tenía conflictos laborales internos, en particular con quien era antes la jefa de turno de urgencia, y les indicaron desde el inicio a Patricia Hernández como la principal sospechosa de este ataque. Ahora, la fiscalía, pese a las sospechas de la familia, necesitaba pruebas, y gracias a esta persecución que se hace de registros de cámaras del principal imputado, Enrique Hanson, se logra establecer este vínculo entre él y esta persona que era la principal sospechosa, porque esta persona, Enrique Hanson, había sido pareja en el pasado y estaban como de cierta forma retomando su relación con esta otra enfermera. Entonces se hace este match, la policía logra establecer este vínculo, y una vez que se allana su departamento, más bien, perdón, su casa donde estaba, donde habitaba este imputado, se encuentra en su celular un video donde aparecía una especie de TikTok o estas historias de Instagram que envían los jóvenes, donde se la afectada, es decir, la persona que había sido Paula Álvarez, quien había sido atacada por este señor, aparecía un video enviado por su ex compañera laboral con la que mantenía la rencilla, la ahora imputada Patricia Hernández, enviando este video y dando cuenta de esta enemistad que existía entre ambas, porque le señala al coimputado, mira, ahí está la Rusia, ahí está la Paula, me están dedicando esta canción, que es un viral de Shakira, la Consuelo lo podrá conocer, me imagino que a nivel global, esta canción Te Felicito Que Bien Actúas.
Sí, lo bailado.
Me imagino. Bueno, este viral que es como esta canción con Raúl Alejandro, que es como Te Felicito Que Bien Actúas, y ella dice, mira, me la están dedicando a mí, y este imputado lo que le responde es como, ojalá como que crea en Dios, a propósito de lo que ya estaban planificando.
Habla de lealtad también, ¿no?
¿Ah?
De lealtad también habla. O escribe él en su Instagram.
Ah, claro, sí. Claro, sí. No, se mandaban muchos mensajes. Esta situación era conocida también, incluso hasta por las autoridades de la Clínica Cordillera. Y ahí también hay un debate interno. ¿Qué se hace cuando existen estas rencillas laborales que ya sobrepasan cualquier tipo de situación de recursos humanos? Y obviamente nos vamos al plano delictual. Ayer ambos fueron formalizados, y pese a que el defensor de esta enfermedad, Patricia Hernández, estableció que no existía un vínculo, a propósito de que no existe ninguna orden por parte de ella que esté registrada en algún mensaje de texto a su pareja para decirle como, anda y atácala, sí hay serios indicios de que esto habría sido planificado. De hecho, se formalizó un homicidio frustrado planificado, lo que obviamente
Leslie, él no trabajaba en la clínica.
Él se conoció con su pareja, Patricia Hernández, la otra imputada, en un recinto asistencial en el pasado, pero él no trabajaba en esta clínica, solamente ellas dos. Él trabajaba, por lo que tenemos entendido nosotros, en el hospital de San José de Maipo, también en este sector de donde él vivía, en Puente Alto, en el sector ya más cordillera, ¿no?
De hecho, pero la otra cordillera. La imputada lleva un año y meses en la clínica de Las Condes, ¿no?
Sí, y de hecho, como lo que detona, según la fiscalía, como el motivo que da el cometer este crimen frustrado, afortunadamente, es justamente este cambio de jefatura. Ella era la jefa de enfermeras de urgencia, y luego este cargo lo empezó a ocupar Paula Álvarez. De hecho, cuando ella la echan, la desvinculan, que es el día 20 de junio, unos días antes de que se desenvuelva toda esta situación policial, ella entrega una carta porque dice que ella también había sido acosada y hostigada por quien es hoy la víctima, en el ámbito obviamente laboral. Entonces tenemos toda esta teleserie que ya empieza a judicializarse y ya deja de ser como meramente anecdótico el tema del video, el tema de que rencillas laborales terminen de esta forma, porque estas personas arriesgan pasar el resto de su vida en la cárcel. Efectivamente, este tema además alertó, a propósito de la primera hipótesis, que era este sicariato, la posibilidad de, por ejemplo, elevar las penas o crear una figura penal respecto a quien cometa delito a propósito de, por ejemplo, beneficios económicos, como podría haber sido el caso. Entonces, tenemos esta situación donde hay dos personas que hoy día están arriesgando pena efectiva de cárcel, pero más allá, una presidio perpetuo, es decir, estos dos enfermeros podrían pasar el resto de sus vidas en las cárceles a propósito de una situación laboral que terminó de esta forma.
Pero no creo que pase en el resto de su vida si es que es frustrado y si es que tiene irreprochable conducta.
Es que de igual forma, independiente de que el resultado no haya sido el que ellos querían, si hay una situación donde esta mujer, si no hubiera existido una ayuda oportuna, que eso ya no tiene que ver con los imputados, más bien tiene que ver con las circunstancias propias de cómo ocurrió esto, sí, de una vecina que alertó muerto. Y que ella podría haber muerto. Entonces, lo que se castiga ahí es la conducta y el propósito, porque además pensemos que es algo, y la fiscalía lo tendrá que mostrar así, porque acá recién se inicia la investigación, de que fue algo planificado, y eso también eleva las penas, el tema de planificar un homicidio de este tipo.
Sí, ¿qué dice Hernández sobre, o sea, si se limpia las manos y dice que el novio, que su pareja actuó solo,
claro. Bueno, ahí va a pasar algo, que alguno de los dos pueda poder querer en este sentido colaborar con la justicia para rebajar su pena, y ahí vamos a ver qué otras hipótesis puedan surgir a propósito de esto, y no, claro,
caso horroroso,
si se echan la culpa entre ellos o...
Y gracias a Dios que ella está bien, evidentemente, pero también el amateurismo de toda la situación, que es impresionante, que uno decida ir a matar a alguien con ese nivel de
improvisación. Con la motocicleta inscrita por la supuesta autora intelectual.
Y tapada con papel y de otro color.
Pero pintada, afortunadamente, ¿no? Porque lo tenemos ya en la cárcel. Inmediatamente.
Sí, esto se resolvió rápidamente, como decía Consuelo, y bueno, ahora veremos cómo termina el caso. Así empiezan, pero nunca sabemos cómo
termina. No se sabe cómo termina, así que a la espera de que culmine este caso. José Tapia, entremos de lleno a lo que podría anunciar mañana el gobierno. Viene la reforma tributaria, el ministro de Hacienda desplegado, y con la duda respecto a qué es lo que va a pasar con el impuesto al patrimonio, ¿no?
Sí, la verdad es que se han ido despejando varias dudas de aquí al anuncio de mañana. Ya el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se ha reunido con ex ministros de Hacienda, se reunió con los ministros, obviamente, del gabinete del presidente Gabriel Boric, se reunió con los parlamentarios oficialistas ayer, y hoy día a las 12 sería como la última reunión con los parlamentarios de oposición. Y justamente les ha ido delineando lo que será el proyecto que se presentará mañana. Si bien... no se ha dicho de manera clara que cuántos proyectos van a ser, sí ha trascendido que serían tres iniciativas las que se presentarían. La primera y más importante, que es el llamado corazón de la reforma tributaria, son el que va a tener todas las medidas contra la evasión, la elusión, las exenciones, los cambios al impuesto a la renta, la desintegración del sistema y, lo que justamente decías tú, el tema del patrimonio. El corazón de la reforma, porque de ahí debieran salir el 70% de los recursos que la reforma prevé recaudar, que es este 4,3% del PIB. Con respecto al impuesto al patrimonio, ya lo decía en la entrevista que tú le hacías a Pablo Macaya. Javier Macaya, perdón. Ya está más o menos claro que va a haber justamente un aspecto central con respecto al patrimonio. Se va a establecer un impuesto que va a considerar dos tramos. El primer tramo va a fijar un nuevo impuesto para los patrimonios que se ubiquen entre los 5 millones de dólares y los 15 millones de dólares. Y después va a venir un segundo tramo que se va a ubicar en aquellos que sobrepasen los 15 millones de dólares. Aún no está clara la tasa que van a pagar quienes estén afectos a este tributo, pero se estima, ya trascendido, que los que estén entre los 5 y los 15 bordearían el 1% del patrimonio declarado, y sobre el 15 podría estar cerca del 2% del patrimonio declarado. Aquí este patrimonio es sobre el stock, se dice que va a ser sobre los bienes inmobiliarios y financieros. Siempre está esta discusión de cómo se va, qué tan fácil va a ser fiscalizarlo, qué tan fácil va a ser tasarlo, porque a lo mejor los bienes inmobiliarios y puntualmente ciertos aspectos de los bienes financieros son más fáciles porque están registrados, pero se daba el ejemplo de qué va a pasar, no sé, con las obras de arte... con ese tipo de artículos que son más difíciles de tasar y evaluar.
Bueno, y también propiedades. Sí. O sea, claro, fiscal va a ser avalúo fiscal, pero hay una gran diferencia entre el precio de mercado y el avalúo fiscal.
Y el avalúo fiscal, claro. Claro, ahí está un poco la duda de cómo un poco se va a fiscalizar y se va a perseguir que finalmente este impuesto realmente recaude. Pero ya está claro que se va a incluir esta figura. Lo otro que también ya está claro es que el impuesto a las personas también se incrementaría en los tramos más altos. Hoy día el impuesto a las personas va desde un 4% a aquellos que pagan menos, hasta un 40%. La idea es generar un tramo, un nuevo tramo que se pague del orden de un 43% de los sueldos. Hoy día los que más pagan son los que ganan sobre los 18 millones de pesos, que son los que justamente están gravados con este 40% de su sueldo. La idea es elevar la tasa a un 43%. Y lo otro que ya está resuelto es qué va a pasar con el sistema. Mucho se habló de si se iba a desintegrar nuevamente el sistema, para los que no sé si están desintegrando, pero el sistema desintegrado implica que el impuesto que tú pagas, el impuesto que pagan las empresas, no pasa a ser un crédito para reducir el impuesto de sus socios o accionistas. Están absolutamente separados del impuesto tributario, o sea, el impuesto corporativo y el impuesto a las personas. Lo que se está estableciendo es que en las grandes compañías justamente hay un sistema desintegrado, o sea, el impuesto que se paga por las empresas no va a servir como crédito para el impuesto que pagan los socios o los accionistas de esas empresas. Sin embargo, en el caso de las pymes, sí va a seguir siendo integrado. También hay una serie de, se me está acabando el tiempo, pero también hay una serie de cambios en los impuestos a la ganancia de capital. Hoy día es de un 10%, ese impuesto también se subiría. Y obviamente en paralelo se supone que se va a ingresar también el impuesto al royalty como una iniciativa paralela, como una norma sustitutiva, un proyecto que ya se está discutiendo en el Senado y ahí se está barajando la fórmula que sería una mezcla entre un impuesto a las ventas de las mineras versus un impuesto a la renta operacional de justamente la minería. Eso ya se va a ver mañana, esto no hay una pauta todavía fijada, pero esto sería cerca de las 12 en La Moneda, donde se haría este anuncio, y el martes se empezaría a discutir en la Cámara.
Perfecto. Vamos a ver qué son los anuncios en definitiva que hace mañana el ministro de Hacienda a propósito de este proyecto de reforma tributaria. Leslie Ayala, Rodrigo. María José Tapia, gracias por estar acá.
Gracias a ti. Gracias.
Disfrute este último día de junio, Leslie.
Ay, sí, mañana empiezan los memes de julio.
Mañana
de
julio. Pasión.
Ya empezaron.
Bueno, sí, pero mañana más oficialmente. Ahí voy a empezar en el chat de los infiltrados.
Ahí está, ya.
Ay, sí.
Nos vamos a ver,
entonces, la Leslie tiene siempre los mejores memes.
Lejos.
Cosas así. Sí. Lo estoy esperando con... Hay altas expectativas.
Gracias.
Tendré que reforzar mis labores en el diario
para... Ya, pues nos vamos. Se viene Hablemos en Off con la Consuelo Saavedra, Matías del Río, también Nicolás Vergara. Pero antes de eso, las noticias con Enrique Llávar en esta oportunidad. Así que quédese acá en la 89.7. Que tenga un buen día.